Sí, ha empezado, digamos, ya por lo avanzado del curso, el turno de rendir los parciales. Cada materia tiene dos parciales, con su respectiva recuperación, en el caso de que se necesitara el postulante, ¿verdad? Pero básicamente se empezó con la materia de derechos humanos, que se rindió ayer, y bueno, esperemos que les vaya bien. Ya vamos a ver qué dicen los docentes el día lunes. El día martes, perdón.
Claro, es decir que todos los aspirantes a la Guardia Urbana tienen que rendir de manera obligatoria estas materias, secretario.
Sí, totalmente. El curso, te cuento, Pablo, tiene una serie de materias que son de formación teórica y una serie de materias que son de formación práctica. Todas las materias, teórica y práctica, y también lo que se refiere a educación física, tienen que rendir en doble, digamos, dos parciales, como un cuatrimestre universitario, básicamente, cuando vos vas y rendís una materia en la facultad. Y también, aprovecho para decirlo, son docentes universitarios los que dan las materias. Y también en la parte policial están ex policías que han formado parte de la escuela de oficiales de la policía de la provincia, entonces esa o personal del ejército que formó parte como instructor de la compañía de comando, entonces eso lo que hace es elevar el nivel lo más posible en cuanto al esquema de formación y también el esquema de lo que tiene que ver con la exigencia.
Y además da un estándar de preparación también, secretario.
Por supuesto, sí, nosotros siempre hemos dicho que queríamos trabajar en generar un sistema por el cual se ingrese a la Guardia Urbana que sea público, ¿verdad? Que todos puedan acceder, no que tengan que ingresar así y aquí están, estos son, no es eso, por eso la convocatoria pública, y también con un programa de formación predeterminado, y eso lo hicimos nosotros por ordenanza del año 2017. Por ordenanza del 2017 y 2018 se lo reglamentó por el Ejecutivo. Entonces, esto viene ya de hace 5 años y es parte de la política de seguridad que implementó Mariano Campero en el municipio.
Secretario, ¿cómo le fue con la convocatoria para los operadores del futuro centro de monitoreo que va a tener Yerabuena?
Están siendo todavía... están aportando los interesados en los currículum, van inscribiéndose más o menos 700 personas. La gente, nuestra personal de recursos humanos, está trabajando en la primera elección, que tiene que ver con criterios que determina su materia, su expertise, ¿verdad? Pero nosotros estamos muy contentos porque esto nos permite que haya mucha gente que pueda formarse. No te olvides, Pablo, que nosotros para cubrir 35 puestos tenemos que formar al menos 120, ¿verdad? Para ver quiénes de esos 120 son los mejores para ocupar esos puestos y además para que queden en reserva, porque todos los que aprueben los distintos exámenes de formación van a quedar en reserva, ya sea para reemplazar a alguien que se vaya o para incorporar por lo menos un ingresado durante 2 años, porque esto es un puesto que no necesitas una cuestión de estado, el estado físico que necesitas para la guardia, por ejemplo, sí. Si bien necesitas estado físico, no el estado físico que necesitas para estar en la calle. Entonces, por eso la gente de monitoreo que apruebe va a quedar en reserva durante 2 años para poder ya sea reemplazar o incorporar, sino que el municipio tiene que nuevamente armar otra convocatoria para ampliar la cantidad de visualizadores, y eso, digamos, implica todo un trastorno y no es práctico a la hora de querer incorporar más cámaras. Entonces, directamente quedan como los que hayan aprobado, quedan en la base de datos del municipio.
Claro, está bien. ¿Y quiénes se encargan de dictar, digamos, las clases? ¿Qué tipo de materias se tienen que preparar quienes aspiren a ser operadores de este centro de monitoreo?
La primera entrevista va a ser la de recursos humanos, es como cualquier entrevista de recursos humanos, establece perfiles, eso lo hace gente, nosotros tenemos psicólogos en el área de recursos humanos especializados en el área laboral. Luego, la parte de, digamos, el test psicológico que ha hecho la guardia, en el cual se determina cómo funciona esta persona con respecto a las órdenes, cómo funciona con respecto al poder, porque una persona tiene que relacionarse de una manera correcta con el poder, tanto para cumplir órdenes como para dar orden. Claro. Tercero, la formación que va a impartir la empresa, es la proveedora del software y del material que nosotros estamos incorporando, y ellos mismos examinan, digamos, ellos hacen el examen por el cual van a decir esta persona aprobó o no. Uh-huh. Y esa gente que viene de Buenos Aires y directamente dan las distintas instrucciones y luego toman el examen. Y finalmente nosotros tenemos un convenio con la policía de la provincia para que instruyan en la parte táctica a los visualizadores.
Bueno, eso, claro, se está trabajando con un estándar alto, evidentemente, de calidad, porque obviamente es el servicio que van a prestar, sin lugar a dudas. Secretario, permítame que lo cambie de tema, porque ya estamos prácticamente promediando, más que promediando, el mes de noviembre, día 20. ¿Cómo estamos ya los preparativos en términos políticos? Porque marzo está a la vuelta de la esquina, le digo.
Sí, bueno, nosotros pedimos la normalización del partido y tengo entendido que se está empezando a conversar con otros sectores para avanzar. Ayer Mariano Campero y Roberto Sánchez estuvieron recorriendo el sur de la provincia charlando con dirigentes y también planteando esta necesidad de normalizar este movimiento cívico radical. Así que esa agenda ya inició antes de ayer, durante la semana, el día martes de esta semana, pero bueno, te cuento una actividad que sucedió ayer, porque viene a colación, ¿verdad?
Seguro,
así
seguro.
Que, nosotros vamos a trabajar con Pablo Macchiarola, también con Lucho Renera, para poder llegar a una convocatoria de elecciones, que es lo que queremos.
Bueno, mire que a Macchiarola lo tiene puerta de por medio, así que no necesita mucho espacio para charlar con él. Mire que,
con Pablo sostenemos las mismas posturas en ese sentido.
Y bueno, hay que
llevarlo a la práctica. El problema no somos nosotros, el problema es que digamos, otros amigos se ponen de acuerdo y podamos establecer la fecha.
Nosotros, seguro, mire que durante la semana...
Que dentro de 15 días son las elecciones, nosotros damos elecciones.
Claro, bueno, mire que durante la semana, digamos, los competidores políticos, por plantearlo de alguna manera, hicieron el Día de la Militancia, un acto realmente multitudinario en Plaza de Mayo, pero también se extraña, me parece, dentro de lo que es el acervo político de nuestro país, un acto con boinas blancas y rojas, ¿eh? Y no me refiero a San Martín, secretario.
No, bueno, nosotros nos reunimos sin tanta estridencia, aparte sin querer imponerle a la sociedad nuestra liturgia partidaria, eso es propio de los movimientos totalitarios.
¿Cómo imponerlo? ¿Que usted piensa que es una imposición? ¿Cómo es eso?
Y por supuesto, si copan el espacio público, ¿cómo no lo van a imponer?
Bueno.
Y eso lo ha hecho siempre el peronismo, y eso es totalitario, eso está mal.
Bueno, pero también se extraña a los radicales, ¿eh? También se extraña la liturgia radical, ¿eh? Una cosa no lleva a la otra,
Ya hemos empezado, como te contaba, ya hemos empezado a caminar la provincia.
Está bien.
Con Roberto y con Mariano, y estamos muy contentos porque podemos charlar con los correligionarios de distintos lugares, volver a dar las gracias. Hay mucha gente que nos ha apoyado en estas campañas, tanto para el 12 de septiembre como para el 14 de noviembre, explicarles qué es lo que viene, no solamente en la cuestión partidaria, sino todo el proceso político y económico que se está viviendo, cómo salir de ahí, qué es lo que pensamos nosotros, escuchar la angustia que tiene la gente. Nuestros correligionarios son como todas las personas, digamos, tienen los mismos problemas que todos. Entonces, también hay que saber escucharlo, qué es lo que están viviendo en los distintos lugares de la provincia.
¿Y qué reciben, secretario? ¿Qué les dicen? ¿Qué le transmiten?
Y bueno, mucha incertidumbre, mucha tristeza por cómo está el país, por la falta de oportunidades. Entonces nosotros tenemos que diseñar un plan para sacar a Tucumán de esta postración. Y no es que no son palabras vacías, es empezar a ver la comunicación para que que tiene Tucumán, que tenía durante el gobierno de Macri, que no tiene a través del tren, para sacar la producción que tiene Tucumán al puerto con menor flete. Hoy, para que haya negocio moyano, el tren funcione cada vez peor. Entonces, y eso es una cuestión estratégica para Tucumán. Vos acordate que Tucumán pasó a ser potencia cuando pudo sacar el azúcar con el ferrocarril que trajo Avellaneda, no antes. Entonces, nosotros tenemos que bajar los fletes para la producción agropecuaria, que es nuestro fuerte. Tucumán sigue siendo azúcar, sigue siendo citrus, principalmente. Y luego empezar a volcarse hacia la industria del conocimiento. Nosotros aquí en Yerobona lo hicimos, trabajamos con el clúster tecnológico que existe en la avenida Perón, y por eso tenemos una carrera de programador para los chicos que salen de nuestra escuela, abejita de la escuela Petrona de Campero, para casualmente se puedan insertar en este mundo nuevo del trabajo, este mundo que te impone prácticamente una globalización de la economía a partir de la pandemia, el cual el productor del bien contacta casi directamente con quien lo consume. Y en el área de informática eso pasa todos los días. Aquí en Yerobuena hay gente, aunque no sepan, o por lo menos no se sepa, que está trabajando para bancos o en forma online en Estados Unidos, en Europa, brindándole soluciones informáticas. Entonces, Argentina y Tucumán tienen que insertarse en ese mundo. Nosotros estamos apostando a eso, tanto, como te decía, la industria básica, la industria agropecuaria, para bajar los costos, como para desarrollar la industria de punta. Ese es el mundo que viven nuestros hijos, que se vive, que vivimos ahora.
Seguro.
Pero que nosotros tenemos que tratar de gestionar lo mejor posible las cosas públicas para que nuestros hijos, nuestros nietos, los que tienen, lo puedan aprovechar.